Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Las terapias de células CAR-T son una auténtica revolución en la lucha contra el cáncer, una enfermedad con la que se diagnostican a más de 280.000 personas en nuestro país cada año. Pacientes como José Ramón.
El tratamiento de las CAR-T fue corto, la verdad. Estuve ingresado 8 días en el hospital. En principio iba a ser algo más, pero el tratamiento funcionó muy rápido y pude darme de alta pronto. Y me reincorporé a mi trabajo. Yo soy policía municipal. Digo, sigo trabajando, sigo haciendo deporte, sigo en mi día a día, como si no tuviera nada. Y encima ya no me medico, o sea que mucho mejor.
Es el primer paciente en España con mieloma múltiple tratado con terapia CAR-T fuera de un ensayo clínico, es decir, con CAR-T comercial. Y lo mejor de todo es que apenas 7 meses después de empezar con este innovador tratamiento está libre de la enfermedad. En menos de una hora, en la linterna de COPE, escucharemos su testimonio completo y hablaremos además con los médicos que le han tratado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Detenido un menor de 17 años y otras 3 personas por su presunta relación con la muerte violenta de un bebé en Cubelles, en Barcelona. El cuerpo de la criatura apareció el pasado mes de diciembre en un contenedor. La jueza ha decretado el internamiento en un centro en régimen cerrado del menor, mientras que el resto de arrestados pasarán mañana a disposición judicial. Y el Papa sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Está previsto que esta tarde el Vaticano emita un nuevo parte médico sobre su evolución. Francisco ha pasado buena noche, ha descansado después de que este lunes conociéramos que ha experimentado una leve mejoría. Barcelona y el Atlético de Madrid abren hoy las semifinales de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Partidazo de ida, Barça Atlético a las 9:30 en Montjuïc y con Lamine Yamal en el verde, Elena Condis.
Lamine Yamal tiene lo que hay de los médicos para jugar y lo hará, aunque todavía arrastra algunas molestias por esa herida en el pie. Flick nos ha vuelto a esconder la lista de convocados. Ahora mismo el equipo está en el hotel de concentración al que no han ido ni Ansu, ni Pablo Torre, ni Christensen, los 3 descartados. Montjuïc presentará una entrada floja. Desde el Barça esperan entre 37.000 y 39.000 aficionados. Los motivos: amenaza de lluvia, el precio de las entradas, la más barata, cuesta 89 euros.
Eso en el Barça. ¿Y cómo se presenta el equipo de Simeone en Montjuïc, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid quiere salir vivo del primer asalto de la semifinal de Copa esta noche en Barcelona y utilizar y aprovechar la baza de la vuelta en el Metropolitano. El Cholo no podrá contar con Coque por lesión ni con Azpilicueta también por molestias, pero vuelve Barrios tras sanción y jugará Musso, el portero de la Copa.
El partido es a las 9:30, tiempo de juego comienza hoy a las 9 en COPE. Y además, el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, ha sacado pecho con el nuevo formato de la Liga de Campeones. Dice que el 99% de la gente está satisfecha con el cambio de una competición más emocionante y más imprevisible.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en la puerta de Alcalá, refrescado. Mañana tiempo otoñal con 12 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A2 cruce con la M30. De salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 Majadahonda. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Pozuelo y Túneles del Pardo A5 y Villaverde en ambas direcciones. Por unanimidad, el jurado ha considerado culpable de asesinato a la mujer acusada de matar a la presidenta de su comunidad de vecinos en la calle de la Oca, en Carabanchel, y de deshacerse después de su cuerpo en una escombrera en Toledo. El fiscal pide para la acusada una condena de 13 años de cárcel por un delito de homicidio, mientras que la acusación particular eleva esa pena a 28 años. Escuchas la tarde.
Este martes, Jesús Calleja, el aventurero español, se ha convertido en el primer español no astronauta en viajar al espacio. El aventurero ha sido el 8º pasajero de la nave New Shepard, de la compañía Blue Origin, que pertenece a Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, y que despegaba a las 5 menos 10 de la tarde, hora española, desde Texas, en Estados Unidos. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, command engine start, 2, 1.
Esta era la cuenta atrás. La misión, la verdad, que ha sido muy rápida. Así despegaba. El trayecto ha sido breve, ha durado tan solo 7 minutos y 25 segundos. Se han elevado más allá de la conocida como línea de Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.
It's incredible, it's marvelous, it's the heart is the beautiful, and the atmosphere is very one small line, and it's my small dream.
Es asombroso ver toda la atmósfera, era mi pequeño gran sueño, decía un emocionado Jesús Calleja nada más aterrizar y salir de la nave. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Bueno, ha tenido que ser impresionante la sensación, no sé si te da cierta envidia el viaje que ha hecho Calleja, Jesús Calleja.
Muchísima envidia, claro. Yo creo que cualquier persona que nos apasione el espacio, la exploración espacial, la posibilidad de ver la Tierra desde la lejanía, de superar esa línea de Kármán, esos 100 kilómetros de distancia de la Tierra, cuando dicen los científicos que comienza realmente el espacio, pues a todos nos da envidia. Y ahora lo que estamos esperando es que nos lo cuente, que nos cuente su experiencia y que pueda compartir con el resto de la humanidad ese pequeño privilegio que de momento unas cuantas decenas de seres humanos solamente han tenido, ¿no?
Bueno, los participantes en esta aventura han sufrido una aceleración de hasta 5 veces la fuerza de la gravedad. Calleja, que pesa unos 60 kilos de peso, habrá tenido más o menos la sensación de pesar 350 kilos. Esa sensación ha continuado hasta que la cápsula se ha soltado del cohete, ha alcanzado su cénit, situado a 106 kilómetros sobre el nivel del mar, y a partir de ese momento han experimentado la ingravidez, ¿no?, durante unos minutos.
Eso es, bueno, eso es una experiencia que también se puede disfrutar de otras maneras. La ingravidez se puede conseguir en vuelos parabólicos, por ejemplo, a pocos miles de kilómetros de metros de distancia de la Tierra, ¿no? Unos 5.000 metros, 6.000 metros, 10.000 metros, no hace falta irse a 100 kilómetros, ¿no? Pero el resto de la experiencia, sobre todo ese momento de ignición, de propulsión, en el que las fuerzas G son tan grandes que efectivamente pues se multiplica bastante el peso del cuerpo humano. Las sensaciones que te estás aplastando bajo un peso pues que es varias veces tu propio cuerpo, tu propio peso, ¿no? Y es una experiencia que ha sido muy breve, pero que los astronautas que van al espacio exterior, esto es una órbita suborbital que se llama, ¿no?, un viaje suborbital. Los que hacen vuelos orbitales, es decir, que salen ya realmente por encima de los 200, 300, 400 kilómetros de distancia, pues experimentan durante horas, días e incluso años, porque algún astronauta ha estado más de un año en microgravedad, con todo lo que eso supone para el cuerpo humano, claro.
Claro, han estado muy poquito en esta misión, en este viaje espacial, 7 minutos y algo, y 25 segundos. Pero se ha tenido que preparar, me imagino, para hacer un viaje de estas características. Tienes que estar en forma.
Hay que tener cierta preparación. Si es verdad que estos viajes de Blue Origin, de esta empresa, del mismo dueño que de Amazon, están diseñados para que, bueno, casi cualquier persona que pueda pagarse el billete, porque como sabes son viajes realizados con intención de futuro turismo espacial, lo puedan realizar. Son viajes relativamente cómodos y adaptados casi a cualquier persona con unos mínimos de preparación física. El habitáculo no es muy grande, para 4 o 5 personas en apenas 15 metros cúbicos de espacio, pero las sensaciones no son extremas en ningún momento. Evidentemente hay que pasar una serie de controles, una preparación y sobre todo una preparación para realizar las misiones que se supone que habrá que realizar en el espacio cuando los vuelos sean con un interés científico. Al fin y al cabo, cada uno de los que viajan tiene sus objetivos y tiene que realizarlos en los pequeños tiempecitos, los pocos minutos que está en órbita.
El viaje costaba una pasta.
Sí, no se sabe realmente cuánto cuesta un billete de Blue Origin, ¿no? Hay un abanico de precios desde los $400,000 al $1.5 millones. Es verdad que muchos de estos viajes se producen por acuerdos. En este caso, pues una compañía de comunicación y la propia empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, posiblemente hayan llegado a acuerdos de transmisión de este contenido, de promoción mutua. Pero en cualquier caso, se sabe que estos viajes en el futuro se realizarán de manera más continuada, con un billete que podrá rondar por encima de los $500,000 posiblemente cada una de las personas que quiera tener esa experiencia durante 11, 6, 10 minutos viendo la Tierra desde fuera de la línea de Kármán y experimentando la microgravedad en Túnez.
Bueno, el segundo sale caro, ¿eh? Sale caro en estos sí. viajes, pero bueno, si hay gente que quiere vivir esta experiencia y se lo puede permitir, pues mira, va a poder hacerlo. Jorge, una vez en Tierra, no sé si el cuerpo tiene que asimilar el cambio de presión de alguna manera o no ha dado tiempo en un trayecto tan corto, porque hemos visto como el equipo de Tierra iba a abrir ya la nave, pero han pasado unos 5 minutos hasta que han salido.
Sí, no hace falta realmente ningún tipo de descompresión ni ningún tipo de preparación previa a la salida. Se suele hacer por motivos de seguridad, asegurarse de que todo se encuentra en las condiciones correctas antes de abrir las compuertas. El impacto no es muy grande, porque hay unos grandes paracaídas que amortiguan el impacto, pero no deja de ser un pequeño impacto que hay que vigilar. En definitiva, todo esto se hace con unos controles de seguridad máximos para que todo salga perfectamente, pero en realidad el viaje en sí no es físicamente peligroso, y de hecho hemos podido ver como todos los tripulantes, incluido Jesús Calleja, pues han salido tranquilamente, felices, emocionados,
con los brazos en alto,
físicamente perfectos.
Sí, totalmente. Afortunadamente leí ahora unas declaraciones de la madre que dice: madre mía, hasta que no ha salido de la nave yo no he respirado tranquila, y no me extraña, ¿no? Porque ver la velocidad a la que ha subido ese cohete, y dices, bueno, es que puede pasar cualquier cosa también, siempre hay un riesgo, desde luego. Pues ha sido un sueño cumplido para Jesús Calleja, que tenía este deseo de viajar al espacio desde niño. Por cierto, que ya es el tercer español que ha viajado al espacio. Primero fue Miguel López Alegría, astronauta, Pedro Duque también astronauta, y ahora el leonés Jesús Calleja, que eso sí, es el tercer español que viaja al espacio, pero el primer español no astronauta que viaja al espacio.
Esa es una característica de estos vuelos de Blue Origin, ¿no? Me permite que haya personas que no son exactamente astronautas, que no han dedicado su vida a la preparación para ir al espacio, pues que también formen parte de estas misiones. En el caso de Blue Origin, 47 personas, ya incluido Jesús Calleja, han volado en estas naves, y hace historia porque es el primer no astronauta español y el primer español que forma parte de una de estas misiones, llamémoslas a medio camino entre la ciencia y misiones comerciales turísticas, ¿no?
Bueno, pues a ver qué declaraciones hace Jesús Calleja de esta experiencia que ha vivido y que seguramente no va a olvidar jamás. Hay otro asunto que quiero hablar también contigo, Jorge, porque, bueno, se cumplen 5 años del coronavirus y quizás en este mes de febrero de 2020 fue el mes en el que convivimos con el virus sin saberlo, aunque ya se había detectado, es verdad, un primer caso en España, el de un turista alemán, el 31 de enero de 2020 en la isla de La Gomera. No fue hasta el 21 de febrero cuando la pandemia estalló en el norte de Italia, y entonces empezamos a dejar de ver aquello como un virus lejano. Luego vendría el estado de alarma en el mes de marzo y todo lo que recordamos a continuación. Me detengo en esto porque hemos conocido que un grupo de científicos de China ha identificado un nuevo coronavirus de murciélago que tendría capacidad para infectar a humanos. Y de ello, además de Jorge Alcalde, que no es nuestro divulgador científico, pues queremos hablar también con Raúl Rivas, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe de este nuevo virus?
Bueno, lo primero que tenemos que decir a los oyentes que escuchan el programa es que cada nuevo virus no tiene por qué conducir a una nueva pandemia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que esto no es un nuevo virus. Es un virus que ya conocíamos, es un coronavirus que ya conocíamos, es un linaje, es decir, una variante nueva de un coronavirus que ya conocíamos desde el año 2006 y que afectaba a murciélagos.
Pero es un coronavirus que puede infectar a humanos.
Ahí está la peculiaridad y la particularidad. Este nuevo linaje de este virus, con nombre muy raro, que le ponemos a los microorganismos, HKU5, sí que tiene, al parecer, de momento, lo que se ha visto es que tiene predilección o que puede utilizar el mismo receptor celular, es decir, la misma puerta de entrada que el que utilizaba el SARS-CoV-2 que causó la COVID-19. Ahora bien, que pueda utilizar el mismo receptor y la misma puerta de entrada no significa que vaya a causar los mismos síntomas, los mismos problemas. De hecho, parece, por las primeras pruebas que se han hecho, que si bien sí que puede utilizar algunas células humanas para entrar, no entra igual de bien que lo hace el SARS-CoV-2.
Raúl, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices y de hecho el propio Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en Europa, los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, los dos coinciden en que de momento no es un virus de preocupación para el ser humano. Pero sí es verdad que esta peculiaridad, esta capacidad de entrar, de poder acoplarse a esa llave de entrada a las células humanas, ¿no? Esta proteína, la CE2, lo pone más cerca de esa posibilidad. ¿De qué depende de que pase de ser una mera posibilidad a una realidad que uno de estos virus utilice esa llave de entrada?
Bueno, hay diferentes factores. Lo que tenemos que recalcar es que a nivel mundial, también a nivel local, lo más importante es la vigilancia. Mejorar la vigilancia, estos estudios nos permiten facilitar la detección temprana de potenciales patógenos zoonóticos, es decir, microorganismos que saltan de especies animales a los humanos y poder estudiar un poco la dinámica de transmisión entre especies, es decir, cómo se transmiten. ¿Tiene potencial este virus para poder infectar humanos? Parece que sí. ¿Cómo va a infectar? Bueno, según a los otros coronavirus a los que se parece, podría ser por vía respiratoria. Por eso, la vigilancia activa de enfermedades respiratorias es tan importante. Ocurre en España, ocurre en Europa, ocurre en el resto del mundo. Cuando se detectan casos anómalos, singulares, diferentes a los conocidos, pues es bueno estudiarlos, profundizar, saber, llegar a conocer qué patógeno lo está ocasionando, poder conocer su genoma para poder estudiarlo y de esa forma también intentar ponerle barreras a la expansión, ya sea mediante medidas preventivas, ya sea mediante tratamientos en el caso de que haya algunos que puedan ser útiles o efectivos, como ocurre en este caso. En este caso parece que el nuevo linaje, este nuevo virus es sensible a diferentes anticuerpos monoclonales que se utilizan y a diferentes fármacos antivirales que ya están disponibles.
Profesor, decíamos que este nuevo coronavirus se ha detectado en China, un grupo de científicos, de nuevo en China. Yo no sé si esto tranquiliza mucho después de la que se lió hace 5 años.
Fíjate, Pilar, no es casualidad. No es casualidad porque el grupo que lo ha detectado es un grupo muy activo en virología. Es un grupo que precisamente se dedica a intentar detectar nuevos virus en animales, en particular en murciélagos. Conocemos aproximadamente unas 40 especies diferentes de coronavirus. Al menos siete de ellas, son patógenas humanas. Pero sabemos que existen muchos otros coronavirus en la naturaleza, en otros reservorios, en animales, en murciélagos, por ejemplo, de forma latente, que están ahí y que en un momento dado pueden llegar a saltar a otras especies, incluida la humana. Por eso es tan importante la labor que realizan algunos científicos, como en este caso estos científicos chinos, científica en este caso, porque es encabezado por este grupo de investigación por una mujer muy prominente en su línea de trabajo y en su campo de trabajo, Xizhen Li. Y por eso no es casualidad que salga de nuevo del mismo ámbito, porque esta mujer trabaja en el Instituto de Virología de Wuhan.
No conocemos, tú lo has dicho bien todavía, evidentemente, su perfil genético, ni tenemos los datos suficientes para que a lo mejor me puedas contestar a esta pregunta, pero por la experiencia previa, si se produjese ese salto a nuestra especie y pudiese algún ser humano ser contagiado, ¿estaríamos preparados inmunológicamente para ello? ¿O lo que sabemos de este linaje los separa demasiado de los coronavirus que hasta ahora hemos podido combatir?
No lo separa demasiado. Se parece, este linaje es parecido a uno ya conocido, que es el MERS, que ocasiona también infecciones y síntomas importantes en humanos y que se transmite, en este caso, a través de camellos principalmente, de camélidos, pero que su reservorio son murciélagos. Es pronto para saberlo. De hecho, es muy pronto para saber qué incidencia puede tener. Lo importante es que ya ha sido detectado. Cuando algo ya es detectado, ya sabemos qué es lo que hay que buscar en el caso de que aparezca alguna sintomatología rara o alguna situación que nos pueda llevar a un escenario relativamente preocupante. Lo primero es saber qué es lo que tenemos que detectar y después podemos poner remedio si ya conocemos a nuestro enemigo. En este caso, bueno, ya le hemos puesto nombre, ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya sabemos que está ahí. Por lo tanto, es un paso importante en esa vigilancia activa que es fundamental para poder contener, es uno de los factores fundamentales para poder contener futuras pandemias.
Pero bueno, no es cuestión de ser catastrofistas ni mucho menos, pero ¿es posible que haya pasado a humanos sin que lo sepamos o no puede salir del laboratorio?
Bueno, en principio es un virus detectado en murciélagos, en animales, por lo tanto puede haber saltado a otras especies animales y que en estos momentos lo desconozcamos, pero son suposiciones, son hipótesis que de momento no hay nada que nos indique que haya sido así.
Uh-huh. Es interesante también, a lo mejor, compartir con Raúl como experto lo que hemos podido aprender, ¿no?, del famoso coronavirus que celebramos ahora 5 años de su primera emergencia. No sé si en estos momentos, Raúl, tú piensas que las autoridades sanitarias deberían tomar alguna medida de las que no se tomó en su momento, si es demasiado pronto, si tenemos que esperar, y es lógico hacerlo así, a que se produzca la constatación de un primer salto, ojalá no se produzca, a seres humanos, que hemos aprendido de eso de hace 5 años que pudiéramos aplicar ahora ante la emergencia de un nuevo linaje?
Bueno, lo que hemos aprendido precisamente son estas medidas de vigilancia activa, que es importante actuar de forma temprana, para poner cortafuegos, para poder poner barreras, pero que tampoco hay que extralimitarse, que tampoco hay que lanzar alertas injustificadas, sino que hay que cumplir una serie de pasos para, bueno, o bien alertar a la población, o bien tomar las medidas sanitarias que se estimen oportunas, o bien propulsar el desarrollo de nuevos fármacos o de nuevas terapias. Lo que sí que hemos aprendido es que no estamos exentos de sufrir pandemias. Pensábamos que, bueno, que vivíamos en una época en la que éramos inmunes a cualquier tipo de amenaza biológica, microbiológica. No es así. El 75% de las nuevas enfermedades, de las enfermedades emergentes, son zoonóticas, es decir, pasan de animales a humanos, dan un salto entre especies. Tenemos algunas de ellas que, bueno, están causando un escenario preocupante, como es la gripe aviar H5N1. No podemos obviar que se está acelerando estas situaciones. El escenario global de hoy en día no es el que teníamos hace 30, 40 años. Tenemos que tomar medidas preventivas, tenemos que, potenciar esa vigilancia activa a nivel internacional, regional y local, para detectar las amenazas que van a venir, porque van a venir amenazas en el futuro. No es cuestión de si van a venir o no van a venir, es cuestión de cuándo van a venir. Si nosotros podemos intentar poner todas las herramientas que están de nuestra parte para aminorar el impacto, para decelerarlo o para retrasarlo, bienvenido sea. Pero lógico que en un momento dado podamos tener brotes, epidemias de enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes, dadas las situaciones, las circunstancias globales que se dan ahora mismo en el planeta.
Pues Raúl Rivas es catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca. Raúl, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Muchas gracias, Pilar y Jorge.
Bueno, pues ese coronavirus que ha sido detectado en China, y no sé si nos tranquiliza mucho o no, Jorge.
Bueno, lo ha dicho Raúl, por lo menos se ha detectado y eso es tranquilizante. Quiere decir que evidentemente la ciencia tiene el radar puesto, y porque saben que estos virus mutan permanentemente, cambian su estructura genética en contacto con otras especies y por supuesto se modifican casi anualmente muchos de ellos, ¿no? Eso es tranquilizador. Lo que yo espero es que realmente lo que Raúl nos ha dicho que hemos aprendido como ciudadanos también lo hayan aprendido las autoridades sanitarias, y que no sea demasiado tarde tener que esperar a que haya un caso humano para que se tomen las medidas. Yo estoy seguro de que esta publicación en una revista científica tiene que haber soltado más las alarmas de lo que saltaron hace 5 años las primeras publicaciones de revistas científicas que hablaban de ese nuevo virus que todavía no tenía nombre y que después pues trajo lo que trajo, ¿no?
Bueno, pues esperemos que se quede en nada. que esté controlado el virus y que no pase lo que sucedió hace 5 años, que no volvamos a pasar por esa experiencia. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, como siempre, muchísimas gracias.
Pasa muy buena tarde.
Hasta igualmente. Ahora. Y llega Rosa Rosado con un mensaje de la Mutua.
Si Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro, hola, pues di adiós y vete a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Resulta que Yolanda Díaz se ha descuidado y se ha llevado sin pagar un anillo de la Fashion Week que visitó estos días. Luego su equipo saldó la deuda, ¿eh? Pero podía haber sido un simpa en toda regla. Pero bueno, ella ha mostrado el anillo y ha dicho, oye, que lo pagamos finalmente. Pero se ha producido, bueno, pues una situación curiosa. De simpas estamos hablando esta tarde también con vosotros, con los oyentes de la tarde.
Claro.
Y que más de una vez nos estáis contando que sin quererlo, sin querer, casi siempre sin quererlo, pues os habéis llevado generalmente complementos, pues esas gafas de sol que te pusiste en la cabeza y saliste de la tienda sin darte cuenta, o la diadema que nos contaba ahora recientemente otra oyente.
Sí, 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 o el niño que cogió algo y no te has enterado. En fin, hay casos de todos. De hecho, hay veces que no es lo que parece.
Hola, gente, soy Llanos. Mira, el otro día estaba en una terracita tomando un café con una amiga, se aproximaba un matrimonio mayor, el marido de repente se sintió indispuesto, se tambaleó, y nos aproximamos las dos corriendo a ayudar, y en esto que salió la dueña del bar pensando que estábamos haciendo un simpa y salió corriendo detrás de nosotros a pillarnos, porque claro, habíamos tomado la consumición y ella pensó que hacíamos un simpa. Pues nada, gracias.
Qué cosas, ¿eh? Vaya situación. A veces es que no es lo que parece. En este caso, desde luego, imagínate la pobre del bar que sale corriendo y ya no es que sale a atender al señor. En fin, a ver, este es Alex de León.
Buenas tardes a la gente. Pues yo resulta que todos los días tengo un desplazamiento muy largo hasta el trabajo. Entonces, a mitad de camino paramos a tomar un café. Y ya son varias las veces entre que el sueño o que piensas que ha pagado el compañero, pues nos hemos hecho un simple. Bueno, de lo malo malo allí ya nos conocen, entonces al día siguiente nos avisan y arreglamos el error. Venga, un saludo, gente.
Saldan la deuda y claro, así sin problemas, todos están amigos.
Es que donde hay confianza, pues eso, al final te tomas el café, te vas y dices, madre mía, si no hemos pagado. Pues nada, al día siguiente se salda la deuda. Esto también nos puede pasar.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó en una gasolinera. Puse gasolina, eso que pones tú solito, pan, cierro, me subo al coche, despistado con prisa, pum, y me voy. O sea, 5 minutos me acordé, di la vuelta, dije, oye, que me he ido sin pagar. Y dice, no te preocupes, estás aquí grabadito. Si no hubieras venido, hubiéramos pasado a por ti. Vale, buenas
claro,
tardes, gente.
No hay que olvidar que en las gasolineras hay cámaras, nos están grabando y vamos, que van a dar contigo en breve.
Bueno, a mí eso nunca me ha pasado, pero a veces lo pienso, porque vamos
no es fácil,
con tanta
es fácil,
prisa.
Es fácil con las prisas y con la cabeza como la tenemos, pensando mil cosas. Dices, te echas gasolina, te sirves, dejas ahí la manguera, te subes al coche y arrancas y dices, hasta luego, Lucas.
Y hasta luego.
Dices, ahí va, y cuando llevas 50 kilómetros recorridos, dices, pero si no he pagado.
Bueno, y lo peor es que te vayan a buscar para que pagues. Claro,
y explica tú que no te has dado cuenta, que no haya sido intencionado, que no querías irte sin pagar, sino que ha sido un despiste.
Que sí, que es una situación bastante embarazosa que se puede dar precisamente porque vamos como locos cada día. Y otras veces, es verdad, lo decíamos antes, son los hijos los que nos ponen en un apuro.
Hola, buenas tardes. Yo tengo 2 hijos, y bueno, pero con mi hija, que ahora tiene 9 años, Carla, y me suelo comprar una ropa en una firma bastante importante, y viene conmigo. Entonces, toda su obsesión es ponerse accesorios de pelo. Cuando voy a pagar, el otro día, se había puesto una diadema. Digo, ay, déjala ahí, Carla. Y dice la dependienta, no, la tiene usted que pagar porque es que ha arrancado todas las etiquetas. O sea, consciente. Totalmente, así que ala, una diadema de extra lujo para que la niña vaya al cole. Un besito, gracias, buena tarde.
Y lo mona que va a ir
con esa diadema,
¿verdad que sí? Lo mona que va a ir con esa diadema extra lujo. Nos ha salido la niña espabilada, que esto también se da, ¿eh? Bueno, pues hoy hablamos de esos simpas que hemos hecho pues, sin querer en el 607 15 06 02. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Merece la pena escuchar el análisis sincero y elogioso hacia el Real Madrid de Pep Guardiola.
De Kylian Mbappé lo único que se puede decir es, que me perdonen los demás futbolistas, que es el mejor del mundo. Es el mejor futbolista del mundo a día de hoy.
Kylian, ha dicho el míster que tú eres un delantero centro, que esa es tu posición. Definitivamente Mbappé está más cómodo ahí que en la banda.
Al día de hoy sí, pero mañana puede ser más cómodo en la de izquierda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Y no te preocupa que te entren en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
Venga, otra oportunidad.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena seguro?
Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Este verano, Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja a la magia con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
Descubre el Eclipse Cross PEP, el subcoupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Cross PEP totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En la calle Cervantes de Santander, entre fachadas centenarias y el eco de una ciudad que avanza sin detenerse, resiste un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Se trata de la paragüería Niágara, la última de su especie en Cantabria, un testimonio vivo de lo artesanal en un mundo dominado por lo efímero. Ángel del Río Aja abrió este negocio en 1951. Ángel, un hombre ciego que paradójicamente tenía una visión muy clara del futuro de los paraguas. Con los años, la tienda pasó a manos de Víctor López, quien la convirtió en su hogar y taller. Allí no solamente vendía paraguas, también se fabricaban y se reparaban. Víctor conseguía devolverles el alma a aquellos que, doblados por el viento, parecían condenados a la basura. Hoy son sus hijos, Rafael y David, los que han tomado el relevo.
Yo, básicamente, desde pequeño le acompañaba a llevarle telas a señoras que le cosían, y cuando bajaba de colegio venía aquí, le veía trabajar aquí, pues no sé, es algo pues que se ha dado así. Mi hermano y yo tenemos estudios, ¿eh? Pero nos quedamos aquí.
Los dos con estudios superiores, los dos con la posibilidad de haber seguido otros caminos y, sin embargo, decidieron quedarse. ¿Y por qué no?, dice Rafael a los compañeros de COPE Santander. Estos hermanos han heredado la clientela de sus padres. Ahora son sus hijos los que siguen viniendo en busca no solamente de un paraguas de calidad, también del trato cercano.
Aquí ya tenemos clientela heredada de nuestros padres. Y los hijos de esos clientes pues siguen viniendo.
En una época en la que todo es desechable, a simple vista podría parecer que el destino de los paraguas está sentenciado. La inmediatez prima sobre la durabilidad y son pocos los que están dispuestos a pagar más por algo que, en teoría, se puede reemplazar fácilmente.
Bueno, pues el más barato son 9-10 euros, que es más sencillo, es más flojito, más es aluminio. Y luego ya hay paraguas italianos que te suben a 100, 150, austríacos, hay una casa austríaca. Pero un precio medio pues sería eso, 20, 30, por ahí.
Sin embargo, Niágara sigue en pie desafiando la lógica del consumo rápido.
Porque conocemos el producto, mi padre era fabricante de paraguas y sabemos muy bien lo que compramos. Asesoramos al cliente, le decimos la verdad. O sea, si va a comprar un paraguas malo, se lo decimos. Y si es un paraguas bueno, también. Básicamente eso, estamos especializados, sabemos lo que vendemos y la calidad tenemos.
Aquí un paraguas no es solamente un objeto para protegerse de la lluvia. Es una inversión, una pieza que acompaña, que tiene historia y que con el cuidado adecuado puede durar toda la vida.
Hombre, para toda la vida ya no hay nada, pero que te dure bastante, sobre todo el material. Todas las telas ya vienen preparadas, tienen un tratamiento de Gore-Tex. Todo básicamente es poliéster. Y luego ya tienes así cosas más elegantes, más caras, que son italianas. Ahora mismo lo más de una calidad así buena es la fibra de vidrio, que es una montura japonesa.
No hay nada para toda la vida, pero si quieres que te dure depende del material, explica Rafael. Y eso lo saben bien sus clientes, en su mayoría personas mayores de 30 años que buscan algo más que un simple paraguas. Buscan confianza, tradición. En Niágara, además de vender paraguas, se reparan. Un servicio casi extinto que, sin embargo, sigue teniendo demanda, porque hay quienes se resisten a la idea de tirar algo solo porque ha sufrido un desperfecto. En una época en la que la reparación es casi un acto de rebeldía, en esta pequeña tienda de Santander sigue habiendo espacio para lo auténtico. En Santander, una de las regiones más lluviosas de España, las paragüerías han ido desapareciendo, salvo Niágara, la última superviviente. Con un escaparate atemporal y dueños resistentes, este negocio simboliza la lucha por la calidad, el trato humano y la durabilidad en un mundo donde predomina lo efímero. Bueno, ¿qué está pasando con los huevos en Estados Unidos? Ahora mismo tú vas a un supermercado allí y lo que te vas a encontrar son estantes vacíos porque no hay huevos para toda su población. De hecho, es un alimento que ha disparado su precio porque la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Nunca antes la docena de huevos allí en Estados Unidos había estado tan cara. Ahora mismo hay zonas donde cuestan 8,04 dólares, o lo que es lo mismo, 7,73 euros. Esto es el triple que hace un año.
Manda huevos.
Pues sí, manda huevos, que decía Federico Trillo. Vámonos hasta Washington con nuestro corresponsal David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Por qué está pasando todo esto, David? ¿Por qué faltan huevos o lo que pasa es que faltan gallinas o granjas?
No, el responsable es un brote gigantesco de gripe aviar,
que se ha extendido ya por la mayoría de los estados, ha afectado a Canadá. Hay incluso una persona fallecida por gripe aviar. Y aunque se conoce como gripe aviar, afecta también pues a vacas, reses. En realidad es un brote de un virus muy infeccioso y que el problema que tiene es que una vez se extiende en una granja, obliga a sacrificar a todos los animales. Especialmente violento con las gallinas y también con animales domésticos. Han muerto varios gatos, incluso pues contagiados por haber entrado en contacto con algún tipo de carnaza, ¿no? En los patios y demás, ¿no? Pero efectivamente el efecto más contundente ha sido un recorte dramático en el suministro de huevos. Y los precios son, pero realmente, exorbitantes. Pilar, yo aquí, y cuando me enteré que íbamos a hablar de esto, me acerqué otra vez. Tengo dos supermercados cerca. En uno, los estantes estaban completamente vacíos a las 5 de la tarde, con un cartelito que te limita la compra a 2 cartones de 12 huevos por persona, cosa que aquí es algo inaudito. Y otro en un Whole Foods que no está muy lejos, has dicho que el precio son 8. Ahí el precio ayer eran $12.
¡Qué barbaridad!
Por una docena de huevos, exactamente. Casi, más de 10 euros.
Tú fíjate, aquí en España los podemos encontrar, bueno, depende también de los huevos, ¿no? Si son camperos, si no son camperos, pero desde 1 y pico, 2 euros la docena, los más baratitos, a luego, bueno, si buscas unos huevos de mayor calidad o camperos o ecológicos, ya te puedes ir a 4 euros, pero lejos de esos 10 euros que se están pagando en puntos de Estados Unidos. Nos decías que, claro, todo esto viene por la gripe aviar que ha causado tantísimo daño en el país. Es que creo que más de 100 millones de pollos, ¿no? Y gallinas ponedoras han tenido que ser sacrificadas.
100 millones de ellos han sido sacrificados porque cuando se detecta que uno está contaminado, se tiene que sacrificar a toda la granja, toda, sin ningún tipo de excepción. Y luego ha habido instalaciones que utilizan, pues, para el tratamiento de las gallinas, los pollos, los comederos, etcétera, etcétera, que dan suministro a más de una granja en algunos estados como Kentucky, Tennessee. Y esto, pues, por el hecho de compartir instalaciones para la carne, para la distribución de los huevos, los alimentos, ha obligado a sacrificar más de 2 y 3 granjas. Y como tú decías, son cifras de cientos de millones de animales sacrificados. Y claro, esto es un problema enorme, Pilar. No solo para el consumidor, ya te digo yo, para mí es un shock ir al supermercado y ver que hay escasez de un alimento tan importante aquí como son los huevos, ¿no? El precio normalmente, la media, está en torno a los $2, $3. La media nacional en este momento está en los $4.85. Esa es la media en todo Estados Unidos. De nuevo, un país con más de 300 millones de habitantes. Pero en zonas de mayor posibilidad económica, como Nueva York, Los Ángeles, Washington, la media en todas esas ciudades está más de $9. Y es un problema enorme para Trump, ¿eh? Porque en sus mítines, yo estuve en más de un mitin, Pilar, me recuerdo uno en Arizona en el que decía: el primer día en que yo esté en la Casa Blanca va a bajar la inflación y va a bajar el precio de los huevos, no podemos comprar huevos. Bueno, pues lleva ya un mes el presidente y no ha bajado, sino que ha subido.
Oye, que ¿se comen muchos huevos en Estados Unidos? Me imagino que sí, porque vemos muchas veces, ¿no?, el desayuno de huevos o con huevos revueltos, bueno, en sus diferentes formas. Desde el desayuno hasta la cena se consumen muchos huevos.
Sí, es una parte integral de la dieta norteamericana. Casi diría, los españoles tenemos el aceite de oliva, los italianos tienen la pasta, aquí desde luego
los huevos.
El bistec y los huevos. Desde luego, no hay ningún género de duda. Se utiliza para todo y es algo que está en el desayuno y está afectando a mucha gente. Las encuestas, Pilar, demuestran que Donald Trump, que estaba viviendo una luna de miel en las encuestas, que todo le estaba saliendo bien, que tenía tanto apoyo, empieza a hacer agua su popularidad y desde esta semana está, digamos, el índice de impopularidad por encima del de popularidad. Es decir, ya empieza a entrar el presidente en terreno negativo, como en su primer mandato, pero no por sus extravagancias, ni sus provocaciones, ni lo que dice de Gaza o de Ucrania, no, por la inflación y por el precio de los huevos. Eso a la gente le toca la cartera y la conmoción, Pilar, de entrar en un supermercado y que esté todo vacío y que además te limiten la compra, cosa que
recuerda la pandemia, ¿eh, David?
Recuerda la pandemia, pero aquí la gente, recuerdo, estaba anteayer también en el supermercado este entre ellos y una mujer se empieza a mirarme así y claro, con todo lo que está pasando con Trump y esto de que se está acercando a Putin y que está votando con Rusia, la ONU dice, mira, ya nos parecemos a la URSS. Y la mujer se reía, ¿no? Porque esa es la imagen, ¿no? El racionamiento no es propio de una sociedad consumista y de abundancia como la de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, y esto afecta lógicamente a los consumidores y también a las industrias que dependen de los huevos. Estoy pensando en la bollería, en la panadería o también en la restauración, lógicamente. David, ¿qué se está haciendo para aumentar la producción y que de nuevo haya huevos para todo el mundo?
Había un informe el otro día, Pilar, ahora que nombras esto, que de verdad fue muy alarmante a nivel económico, que hay grandes cadenas de comida rápida, que también es pues parte del ADN de Estados Unidos, como Kentucky Fried Chicken, que depende del pollo, no solo de los huevos, sino también del pollo, o McDonald's, que sirve los desayunos, pues estos típicos bizcochos con huevo que preparan y tal. Y están todos diciendo que va a tener un efecto económico importante el hecho de que hayan tenido que subir el precio de determinados alimentos que contienen este tipo de producto, que contienen huevos, y que los han tenido que encarecer, han tenido que aumentar el precio, está afectando a las ventas. Y estas industrias, Pilar, ya lo están pasando bastante mal por una tangente, que es esto de los nuevos medicamentos que están combatiendo la obesidad, ¿no? Uh-huh. Pues también se está viviendo una bajada en el suministro de comida rápida, ¿no? Entonces, estas compañías han pedido al gobierno que tome medidas de excepción, pero claro, la Casa Blanca en este momento está completamente sobrepasada, Pilar. No hay un plan de emergencia en este momento.
Pues esto es lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, donde, como nos acaba de contar nuestro corresponsal, David Alandete, faltan huevos. David, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar, Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay excavatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando dos, el tercero te sale gratis y así en más de 3.000 productos. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo, promo.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 6:51 de la tarde y la recta final del programa siempre es para vosotros, para los oyentes. Hoy os contábamos lo que había pasado con Yolanda Díaz, que hace unos días estuvo en la Fashion Week, la Semana de la Moda de Madrid. Estuvo visitando, algunos están, estuvo también en los desfiles y en un momento dado se probó un anillo que sin querer parece ser que se llevó, pero luego su equipo saldó la deuda, se dieron cuenta que se había llevado el anillo puesto y fueron allí a pagar el anillo que vendían en ese puesto. Así que fue un simpa en un principio, pero al final en toda regla,
se solucionó.
Se solucionó. Y a raíz de esto, pues hemos dicho, oye, vamos a hablar con los oyentes de los simpas. Si alguna vez han hecho un simpa queriendo sin querer, de esto que coges algo y te olvidas de pagarlo o lo llevas en la mano y se te va de la cabeza, o algo que ha cogido el niño y no te has enterado y el niño que sale de la tienda se lo acaba comiendo, que suele ser siempre lo que coge un niño, suele ser algo que se come, algún dulce, alguna chuche, algún chocolate.
Eso suele pasar y otras veces es tu cabeza, la cabeza que a veces nos juega malas pasadas.
Buenas tardes, gente. Pues un simpa, sí, pero sin darme cuenta, la verdad. Una vez en un bar estábamos jugando a un futbolín, estuvimos cenando una hamburguesa con los amigos y tal, y ese bar tenía dos salidas, por delante y por detrás, y terminamos de hacer el torneo de futbolín y nos salimos por la puerta de atrás, nos fuimos, se nos olvidó de pagarlo todo. Menos mal que éramos clientes habituales y al día siguiente, oye, perdona, que anoche nos fuimos todos sin pagar. Ah, vale, vale, no os preocupéis. Y ya está.
De estos han salido ya unos cuantos,
que con la euforia en este caso del futbolín, pues te vas por la puerta de atrás. ¿Para qué tienen dos puertas los bares?
Es verdad.
Si esto lleva a equívoco.
Lo que pasa es que, bueno, también hay confianza, entonces se arregla el desaguisado rápidamente.
Al día siguiente.
El problema hubiera sido que vas de paso y te vas sin pagar, pero bueno, no es el caso. Hay gente muy despistada, fíjate, como Óscar, que ha recurrido a un método para evitar irse sin pagar.
Buenas tardes, gente. En mi caso ya, bueno, no me ocurre, porque yo antes pues salía, iba a tomar café y a lo mejor me llamaban por teléfono y salía como el perro que vuelca la olla y me quedaba sin pagar, ¿no? Al día siguiente, pues bueno, el camarero me decía, Óscar, el ayer me lo debe, y pues, se lo liquidaba. A partir de entonces lo que empecé a hacer es a dejar pagado el café conforme me llego a pedirlo, dejo el dinero encima de la mesa por si muchas veces me voy hasta sin tomármelo.
Yo te lo pago, me lo tomé o no, porque como un día de estos me voy a ir sin pagar...
Pero claro, como le ha pasado, que ha tenido que salir corriendo en varias ocasiones, ha dicho, bueno, así no dejo el café a beber.
Eso está bien, pero es verdad que hay muchos casos también en los que los simpas están justificados. Esta tarde ha salido también varios casos.
Hola, muy buenas tardes, gente. Vamos a ver, ¿lo nuestro fue un simpa o no fue un simpa, sino un aburridos ya? En el puerto de Alicante, pues tres personas, pedimos, comemos sin exceso, sin ningún interés de irnos sin pagar, venga a pedir la cuenta, hasta que llega un momento que decimos, mira, vámonos. Y si quieren que paguemos ya nos dirán, paren ahí. Así que nos fuimos sin pagar, pero aburridos de esperar que nos hicieran caso para traernos la cuenta. Un beso para todos.
Ahora tú quieres pagar, pero no hay manera de pagar. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas aburrido. Pagar,
pero claro, si no tienen interés ellos, pues dicen, pues menos yo.
Pues menos yo, que encima me quedo sin el dinero. O sea, que aquí estamos espabilados o estas cosas pasan. Otra variedad de simpa. En este caso no es que no quieras pagar, es que no te lo cobran.
Hola, gente. Pues mira, sí, una vez, cuando mi hijo era pequeño, en una gran superficie dedicada al deporte, pues le compramos una bicicleta, su primera bicicleta. La bici venía sin ruedines y los ruedines había que comprarlo aparte. Bueno, pues compramos los ruedines aparte con la bici y cuando llegamos a casa a pagar, pasaron la bici y cuando llegamos a casa y nos ponemos a revisar el ticket, pues resulta que los ruedines no nos lo habían cobrado. La cajera había pasado los ruedines, pero no los había cobrado. Y bueno, hice un simpa de ruedines. El niño tuvo su bici y su ruedine, pero en realidad solo le compramos la bici. Los ruedines no los pagamos.
un simpa de ruedines.
Oye, pues mira.
Eso está bien. Los niños, estas inocentes criaturas que acaban saliéndose con la suya.
Cosa que se ha llevado el niño, mi hijo, un montón, y no me he dado cuenta. Sin ir más lejos, este fin de semana, en el campo de fútbol de X equipo, en la tienda de ese equipo de fútbol, pues se llevó una pelota de fútbol pequeñita que le hizo gracia, la metió debajo del carro. El niño en ese momento cogió y dijo, papá, que me hago pipí. Salimos corriendo de la tienda y, bueno, la pelota se vino con nosotros. Cuando fui a meter el carro en el coche, digo, ¿esto qué es? La pelota de fútbol. Y ya está. Pero bueno, sin mala fe.
Sin mala fe.
La pelota para adentro.
Si es sin mala fe, no pasa nada.
Claro, y cuando llegas a casa y te das cuenta, ¿qué haces? ¿Vuelves a la tienda, la devuelves o la pagas y tal?
No, porque además es que no tenía que ser barata.
Es que no había mala intención. Cosas de críos,
de
niños.
No hay mala fe. Si no hay mala fe, digo yo, ¿eh? Bueno, en el caso de Salvador no fue una pelota, sino un queso.
Buenas tardes, gente. Yo no soy aficionado a esto de los simpas, pero un día fuimos a un gran centro comercial de estos y el crío se llevó un queso. Estaba el queso ahí, o sea, el crío jugando con el queso, dándole vueltas para allá y para acá, salimos por la caja, pagamos y al salir el queso que no estaba cobrado. Pero ya no lo vi. Esto, más el lío que lo que pierden, y me quedé un queso gratis.
Es un
saludo.
Es
un queso, no es nada.
Si es por evitar el lío.
Y el niño que le hacía ilusión al queso, pues también para casa el queso.
Bueno, no hemos comentado ese momento en el que vas a pagar y no llevas la cartera, que menudo bochorno. Pero bueno, esta anécdota es simpática.
Hola, buenas tardes. Yo no sé si os sirve, no es exactamente un simpa. Es que fui a pagar a una gasolinera que tenía al lado del apartamento cuando volvíamos ya para Valencia, y cuando voy a pagar había llenado de gasolina, me di cuenta que me había dejado la cartera en el apartamento. Entonces, aunque me conocían de vista, digo, pues es que no tengo ni dinero ni tengo nada. Digo, mira, dejo a mi mujer y voy a por la cartera. Y la chica que estaba me mira y dice, bueno, igual casi llevas a su mujer, porque igual este ni vuelve ni a por la mujer ni a pagar. Y nada, pues ni pagué todo lo que era. Me hizo gracia la reacción.
O sea, llévate a tu mujer, que este no viene ni a por la mujer ni a por la cartera, que tiene WhatsApp, que hay gente para todo, de Pilar. También hay un oyente que nos decía que él ha ido a pagar la gasolina y se ha ido sin echar gasolina. Se ha hecho un simpa a sí mismo, que es otra variedad.
Esto es otra variedad.
Otra variedad.
Los simpas que nos han ocupado hoy buena parte de la tarde. Mañana más, la radio continúa. Ya sabes que te quedas ahora con Expósito y su linterna.
Editorial.
Cadena COPE.
Parece que el exabrupto de Donald Trump insinuando que Ucrania era quien había empezado la guerra no fue un desliz. Por primera vez, Estados Unidos ha impulsado una resolución descafeinada en la ONU que beneficia a Rusia y para la que ha logrado el apoyo de 10 países del Consejo de Seguridad. Todo para hacer un obsceno ejercicio de equilibrismo y evitar llamar agresor a Rusia. Es verdad que finalmente no salió adelante una enmienda rusa que planteaba el eufemismo de las causas subyacentes al conflicto, una fórmula habitualmente utilizada por el Kremlin para justificar la invasión. Pero el esperpento de la resolución culmina sin exigir respeto a la soberanía y a la integridad de Ucrania. En una de las resoluciones más escuetas que se recuerdan, se limita a hablar de un conflicto entre Ucrania y la Federación de Rusia, implora un final rápido y urge a una paz duradera. Las enmiendas europeas, presentadas por Francia en nombre de 23 países miembros de la Unión y del Reino Unido, planteaban, en cambio, una defensa explícita de la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Que algo está cambiando en el tablero de la geopolítica mundial parece claro. Estados Unidos quiere poner el foco en el Indo-Pacífico y suelta amarras respecto de su alianza con Europa vigente desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí llegamos, pero produce tristeza y enorme preocupación ver cómo los Estados Unidos hacen frente común en la ONU con países como Corea del Norte y China para no desairar a un déspota invasor como Putin.